Bienvenidos y bienvenidas una semana más al programa Nosotras las Personas en Radio Pimienta. Como siempre, desde Canarias para el mundo. Ya sabes que si quieres colaborar con nosotras, nos puedes enviar un correo electrónico a nosotraslaspersonas@radiopimienta.org. Y que tanto este programa como los anteriores y muchísima información más la puedes encontrar en la web redasociativa.org/baladre. En el programa de esta semana, el compañero Manolo Sáez entrevistará a Yayo de Ecologistas en Acción. Y en nuestro espacio de oficinas de información social, iremos hasta La Palmilla, en Málaga, para hablar con las compañeras de Punto en Contraste. Y por último, nuestras compañeras de Zambra llegarán con su sección Renta Básica de las Iguales y mucho más. Un poquito de música y empezamos.
Para mi tierra, pregona mi cantar, resuenan los caminos desde la cumbre al mar. Un son para mi tierra, pregona mi cantar, resuenan los caminos desde la cumbre al mar. Un son para mi tierra, pregona mi cantar, resuenan los caminos desde la cumbre al mar.
Un día más en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, una persona muy especial, militante, activista, inquieta, formadora de formadoras, Yayo.
Hola.
Hola. Por las Madriles, ¿no? Por allá. por sí, esas calles complicadas, ¿no?
Por aquí andamos, por este pequeño infierno de coches y de atascos, pues sobreviviendo y haciendo lo que podemos.
Cuando quieren quitan los camiones, cuando sí, quieren quitan los camiones.
Sí, sí, desde luego.
Yayo, que la antropología se llega desde la ingeniería, ¿puede ser?
Sí, puede ser perfectamente, vamos.
Ah.
Yo creo que además, vamos, o por lo menos a mí, lo que es un poco el ámbito de formación y los ámbitos un poco de pensamientos así muy mestizos, ¿no?, son los que me han dado como más oportunidades de crecimiento. La ingeniería para mí fue un paso interesante en el que descubrí un montón de cosas de las que no quería hacer, ¿no? Y eso ha sido un punto de formación para mí pues muy importante, ¿no? Y luego, por el otro lado, la antropología pues como que ofrece una alternativa que te posibilita ver la enorme diversidad y la cantidad de maneras en las que las sociedades humanas han resuelto sus necesidades, sus relaciones, la forma de estar en el mundo, ¿no? O sea que a mí al menos sí que me ha supuesto un complemento interesante.
Uh-huh. Y 9 años en una organización que pasito a pasito es casi tu casa, uh-huh, tu cama y todo, ¿no? O
sí, sea, sí.
Ecologistas
y la verdad, la mía, la de mi entorno más cercano, o sea que sí, se ha ido convirtiendo en un espacio muy importante para mí, el espacio del activismo, pero también el espacio de compartir con compañeros y compañeras, el espacio donde he encontrado muchos amigos, muchas relaciones y donde pues ahora mismo tengo una parte muy importante de mi vida.
¿Y cómo fue el aterrizaje hace esos 9 años de aquel grupo recién surgido de sumas de pequeños grupitos, especie de coordinadora que era Ecologistas?
Pues,
¿qué impresiones tenías tú de entonces?
A mí, la verdad que el aterrizaje fue bastante suave, porque fue pues casi 3 años después cuando ya empecé a integrarme de una forma pues de una forma mucho más activa, ¿no? Yo al principio compartía el entorno pues con otros espacios de más de barrio, de Lavapiés. Estaba entonces en una coordinadora que se llamaba Xenofilia, que trabajaba más con asuntos de inmigración, ¿no?, y de interculturalidad, y el aterrizaje pues fue tranquilo. Un periodo interesante en el que costó mucho trabajo hacer confluir pues culturas muy distintas que venían del ecologismo, es decir, se unían personas que habían trabajado casi siempre más en una esfera conservacionista, personas muy muy naturalistas, otras personas que venían más de un ámbito mucho más político, ¿no? Y bueno, pues costó ir construyendo un camino en el que más o menos todas las personas pudieran verse integradas y que más que la suma de un montón de colectivos paralelos se consiguiera trenzar un discurso un poquito más hilado, más integrador, ¿no? Y nada, pero la verdad es que yo estoy bastante satisfecha del proceso, ¿no? Con todo, es un proceso obviamente inacabado, pero del cual en lo personal y en lo colectivo creo que todos y todas hemos aprendido mucho.
Uh-huh. Ecologistas en el ámbito, digamos, bueno, en el que estamos, nos han ubicado desde la Unión Europea, en Mediterráneo también, se podría decir, es como una pequeña excepción de organizaciones con, digamos, de la ecología política, ¿no? O sea, ¿cómo se ha conseguido el que esa suma, ¿no?, de esas diversidades que muy bien enunciabas, de que venían de orígenes tan diversos, con mucha pinta o carga ambientalista, naturalista, de repente se posicionan contra la Europa del capital y la guerra, participan en los días de lucha social, plantean la necesidad de abordar los derechos sociales, digamos, de nuevas generaciones, se posicionan contra el capitalismo de una manera clara y rotunda.
A ver, yo creo, bueno, en primer lugar, yo creo que en el momento de la configuración de Ecologistas en Acción, de la Confederación, teníamos la suerte de contar con compañeros y compañeras que ya llevaban una trayectoria importante de reflexión en esa línea, ¿no? Pero por otra parte, yo creo que la evolución rapidísima a peor y el enorme deterioro de las condiciones materiales, digamos, de las condiciones físicas que sostienen la vida, van poniendo cada vez más claro delante de las personas que en un sistema como el que tenemos es imposible conservar nada. Entonces, en el extremo, posturas que han sido más naturalistas y más conservacionistas se han ido acercando a posturas muchísimo más políticas ante la evidencia de que ambas cosas estaban perfectamente conectadas, ¿no? Y bueno, yo creo que ese diálogo a veces tenso, ¿no? Esa tensión que existe entre lo más conservacionista y lo más político, entre lo más local y lo más global, nos ha colocado muchas veces en un equilibrio difícil, pero desde mi punto de vista muy esclarecedor, ¿no? Que permite tener una mirada bastante compleja sobre la realidad. Yo creo que de haber sido un colectivo más homogéneo, probablemente hubiéramos perdido una riqueza de matices bastante bastante importante, ¿no? O de haber sido un colectivo pues igual de heterogéneo, pero no haber tenido la suerte por el momento de haber conseguido un pequeño equilibrio y ser medio capaces de ir sosteniendo a todo el mundo, ¿no? Con las diferentes miradas.
¿Y de Madrid al cielo? O sea, ¿o no es para tanto la cosa?
A ver, ahora mismo Madrid en Ecologistas cada vez afortunadamente tiene menos peso, vamos, quiero decir, no es que sea afortunado que tenga menos peso, sino que lo afortunado es que cada vez otros espacios van teniendo más peso. Cuando se formó Ecologistas en Acción, una parte bastante importante de la confederación descansaba sobre personas que estaban en Madrid, ¿no? Cada vez más hay federaciones que van tomando un peso mucho más fuerte, por ejemplo la Federación Canaria, la Federación de Euskal Herria, son federaciones que cada vez tienen van requiriendo más responsabilidades y más peso también en la gestión y en la coordinación de la confederación, y yo creo que eso es un punto de madurez bastante importante. O sea, la Federación de Madrid ahora mismo como tal federación no es ni siquiera ni probablemente ni la que más personas tiene, ni la que tiene una estructura o una presencia más sólida, ¿no? Aún así, seguimos teniendo más peso probablemente en cuestiones de organización algunas de las personas de Madrid, indudablemente.
Pero Madrid es algo para la gente que no estamos ahí, complejo, muy complejo las relaciones político-humanas, humano-políticas, ¿no? O sea, ¿cómo va todo ese entramado de redes y no redes en lo social en Madrid?
Es complicado. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo con que es algo bastante complicado. Yo creo que ahora mismo en Madrid hay una emergencia importante de movimientos sociales, y a veces no de movimientos o gente que se percibe como movimiento, sino de pequeñas iniciativas que surgen un poco como respuesta a dificultades concretas o a carencias que las personas observan en sus entornos, en sus propias vidas, y el problema es que yo creo que siguen estando bastante bastante fragmentadas. Y en Madrid ahora mismo es un hervidero de problemas y de reacciones ante los problemas. Los últimos meses, pues con algunos asuntos de defensa de servicios públicos, algunos de los movimientos que a mí me están pareciendo interesantísimos, ¿no? Como ha sido, por ejemplo, el de la educación infantil, con unas manifestaciones alucinantes llenas de mujeres jovencísimas que ni siquiera salen reclamando una mejora salarial o una mejora en sus propias condiciones de trabajo, sino la dignidad de ser educadora de bebés y tal, ¿no? Y la dignidad de los propios bebés en esos procesos de educación. A mí yo no sé, quizás porque soy optimista por naturaleza, me muestran como que hay un montón de iniciativas muy interesantes que tristemente siguen estando bastante fragmentadas, ¿no? Es incomprensible cómo muchas de las reivindicaciones laborales no encuentran vías para trenzarse, ¿no? Desde mi punto de vista es evidente el papel tristísimo que están haciendo los llamados sindicatos, que casi ponen más pegas a la cohesión de los diferentes movimientos que favorecer, ¿no? Y luego, bueno, pues tú ya conoces muy bien la constelación enorme de movimientos, redes, amores y desamores que hay en una ciudad como Madrid, ¿no? Pero a mí sí que me parece que la emergencia de diferentes formas de hacer y de diferentes respuestas, muchas veces bastante, bastante creativas, en algún momento tiene que dar a luz un movimiento mucho más integrado.
¿Se podría decir que Ecologistas en Madrid es como el pegamento que intenta pegar relaciones con gentes muy diversas?
Se podría decir que lo intentamos, que lo seamos ya es, no sé, creo que es como más pretencioso, ¿no? Ecologistas, yo creo que siempre en la voluntad que hemos tenido ha estado la idea de intentar un poco hacer ese papel de bisagra entre algunos grupos o algunas redes que tienen dificultades para conectarse con otras, ¿no? Nosotros en ocasiones también hemos tenido alguna dificultad también de conexión o de relación con algunos grupos, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos un poco esa voluntad, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales, no sé si en todas partes, porque no los conozco tan en profundidad, ¿no? Pero en Madrid, desde luego, yo creo que hay algunos factores básicos de lo que es la construcción colectiva y aprovechar un poco las potencialidades que tenemos los seres humanos a la hora de poder pensar colectivamente con otros, que tenemos muy poco exploradas, ¿no? Y muchas veces asuntos de significación social, tanto a nivel personal como a nivel de colectivos, se resuelve el mal, en lugar de encontrar protagonismos y equilibrios adecuados que dejen a cada persona satisfecha o a cada colectivo satisfecho su voluntad de existir y su derecho a existir, los resolvemos compitiendo con otros en lugar de intentar apoyar un poco la propia el propio protagonismo de cada colectivo apoyado en el protagonismo de los demás, ¿no? A mí me parece que es un error enorme.
Pero, de alguna forma, por lo que cuentan los mentideros, Ecologistas está en los días de lucha social, Ecologistas está en la coordinadora de ONGs, Ecologistas está también en el ámbito de la Unión Europea, pues con los sectores que por lo menos cuestionan parcial o totalmente estas instituciones globales, se va a la cumbre de alternativas a Perú, se va... ¿A dónde no se va, no? O sea, ¿qué no pasa por ahí, no? ¿Petróleo? ¿Quién lleva quién?
Sí, yo creo que el hecho de tener una pluralidad así tan grande dentro del colectivo, ¿no? Y luego pertenecer a un colectivo que da bastantes oportunidades de explorar por todas las vías, pues hace que al final sí que sea verdad que estemos en un montón de sitios. Tenemos también, por ejemplo, coordinación bastante estable con el resto de grupos de ecologistas, así, vamos, por lo menos los más grandes que hay a nivel estatal, con SEO, con Greenpeace, y las diferencias muchas veces son muy profundas, ¿no? Pero un poco el criterio es hasta desde donde estamos hasta la sostenibilidad hay una distancia tan grande que seguro que hay una parte del camino que puedes hacer con alguien. Luego habrá otra a partir de la cual pues las trayectorias sean diferentes o incluso divergentes, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista, en un momento en el que es muy importante la suma de mayorías, seguro que hay pequeños trayectos que puedes hacer con muchísima gente.
Y grupos de consumo. Uh-huh. Una de esas iniciativas que le da la impresión a una que es como muy de construir en paralelo y desde fuera, sí, cada cual sus vicios y virtudes. ¿Cómo va todo este impulso, ¿no? Que con otras muchas gentes comenzasteis, bueno, ojalá les faltó esta la huerta, mucha gente, sí, ¿no? Pero, no sé, ¿cómo ves este tipo de iniciativas políticas, los grupos de consumo en el entorno de Madrid?
A mí ahora mismo me parece una de las iniciativas y uno de los laboratorios de experiencias más interesantes que hay, ¿no? Ha tenido, de primeras, es una cosa que sirve para aglutinar a gente bastante diversa y a la que era bastante difícil llegar. Yo, en mi experiencia, en concreto en la que yo estoy, en el barrio de Lavapiés, se han ido incorporando personas simplemente que pasaban por la calle, nos han visto y han entrado a preguntar, ¿no? Es un espacio educativo de primer orden, porque, bueno, claro, entendiendo, claro, que se conserve un poco la voluntad de hacer dentro de cada una de las cooperativas esta labor educativa, ¿no? Pero el hecho de pararte en las asambleas o en jornadas un poco especiales que hacemos de debate a pensar de dónde vienen las cosas que comes o que consumes, a cuestionar la relación que tenemos con la propia comida desde una perspectiva amplia, es decir, cómo nos relacionamos con los productores, o más bien cómo no se relaciona con los productores el modelo de consumo industrial, cómo se produce la distribución y quién la controla, qué mecanismo de transporte, cómo se relacionan los alimentos que comemos con la tierra de la que han salido. Toda la reflexión alrededor de todas estas cuestiones mueve muchas más cosas de lo que parece. No es solamente el consumir productos más sanos, sino cuestionar de arriba abajo el propio modelo, ¿no?
¿Quién abre el local? ¿Quién ordena la comida? ¿Quién hace las cajas? ¿Quién, claro, limpia? ¿No?
Efectivamente, esa parte, la parte de volver a recuperar la idea de cómo te organizas con otros, de cómo resuelves tus necesidades organizándote con otras personas, dedicando unos espacios de trabajo y unos tiempos de trabajo a resolver y ayudar a resolver también las necesidades de los demás, es otro elemento fundamental, ¿no? La nuestra, por ejemplo, que ha ido creciendo un montón en 2 años, por ejemplo, de los que estábamos se han ido construyendo otras 3 cooperativas más. Es decir, se desdobló primero en otra, y luego continuó llegando gente y se han creado otras 2 más. De hecho, este año, ahora en el mes pasado, hicimos las primeras jornadas un poco de agroecología de Lavapiés, que estaban organizadas por todas las cooperativas de diferente pelaje, el modelo VA, el modelo grupo de consumo, el modelo más de encargarle la cesta a una cooperativa que trabaja en agroecología. Es decir, y se organizaron ya unas primeras jornadas que salieron, yo creo que muy muy bien, con todas las que estaban, las que están en el ámbito de Lavapiés. Es decir, que las cooperativas pueden constituir también espacios que aglutinen convivencia de barrio, ¿no? Convivencia en los territorios más concretos.
Uh-huh. Y por el medio, el dinero. COP57. Uh-huh. ¿Qué te dice eso?
Pues, a ver, COP es otro laboratorio. Creo yo que en este caso ya probado durante algún tiempo. En Barcelona llevan ya, me parece que 13 años, que da también un fruto bastante interesante. COP es una cooperativa de finanzas éticas, ¿no? Las entidades socias ponen un capital social en el momento en el que se vinculan a la cooperativa, y recoge también fondos de los ahorros de personas particulares, que en lugar de poner el dinero en un banco tradicional o una parte del dinero, lo colocan en COP57. El destino de este dinero es otorgar préstamos a entidades que desarrollan proyectos que tienen utilidad social. Entonces, tanto las entidades como los proyectos a los que se presta dinero tienen que cumplir determinados requisitos, digamos, sociales, y a su vez los proyectos tienen que ser viables económicamente para poder de alguna manera devolver el dinero del préstamo que se da, ¿no? Yo creo que la experiencia de Barcelona, que fue donde se comenzó, en Madrid lleva solamente 1 año y medio, una cosa así, La experiencia de Barcelona, en donde ya se prestan a lo mejor al año del orden de 2.800.000 euros, casi 3 millones, muestra que es posible establecer una forma de gestionar y manejar el dinero completamente distinta, ¿no? Por otra parte, y como ecologista, ¿no?, a mí personalmente y a muchas otras personas del ámbito del ecologismo te crea una enorme contradicción dedicar una parte muy importante de tus energías a pelearte con el asunto de la contradicción esencial que existe entre sistemas socioeconómicos en continua expansión dentro de un entorno de finito de recursos, ¿no? Y sin embargo, muchas veces las personas se ven obligadas a dejar su dinero en un banco, que es la principal arma que tiene ahora mismo el sistema para dar a los países enriquecidos y a las multinacionales una capacidad enorme de compra sobre otros territorios, sobre en general todos los bienes y que tiene el planeta y que machaca otras culturas, ¿no? Por tanto, el establecer espacios en donde haya otra relación con el dinero, a mí me parece que es una pata fundamental de la lucha ecologista y de la lucha social en general.
Pero cuesta, y parece que montar universidades casi de verano, ¿no? El año pasado, ¿no? Eso de construir juntas pensamiento, ¿no?
Sí.
Pero
sí,
este
sí.
Año ya os permitís tinto, ¿no? Os vais sí. a emborrachar un poco de contagio.
Sí.
¿O qué?
Este año toca tinto. Sí.
¿Qué es eso del tinto?
El tinto de verano es un espacio de encuentro entre movimientos sociales que se ha venido desarrollando ya desde hace varios años. El año pasado no hubo un periodo como de reflexión y de descanso, que fue el que se sustituyó por la escuela de verano, ¿no? Y el tinto, desde mi punto de vista, ofrece una posibilidad que raramente encuentran los movimientos sociales, que es la de, en un espacio distendido, en el que te encuentras a gusto, un espacio construido desde lo más básico, colectivamente, es decir, desde la limpieza de los baños, desde los turnos de la comida, desde la fontanería, digamos, de todo el encuentro, se construye colectivamente, tienes la posibilidad de comentar, de abordar, de explorar, y de atreverte a soñar otros mundos sin la presión de tener que firmar un manifiesto, ni llegar a un acuerdo, ni ver quién apoya una manifestación, ni nada por el estilo, ¿no? Yo creo que esos ámbitos un poco de construcción colectiva y de debate también, sin esa presión y sin una premura de tiempo y con otros ambientes, en un sitio bonito y sin prisas, posibilitan de alguna manera pues alumbrar y un poco elucidar otros planteamientos y caminos inéditos, ¿no?, que podamos ir explorando.
Y para terminar, quiero recordar que este año la ecología, la economía social, la economía ecológica, una revista más, la tercera, ¿no? Uh-huh. Con CGT, con las gentes de Baladre.
Sí.
¿Y cómo ves estas experiencias?
A mí me parece que lo que es un poco el planteamiento de otras experiencias en el ámbito de la economía es un asunto fundamental. O sea, vivimos en una sociedad que ha hipertrofiado el sistema económico por encima de todos los demás, ¿no? Y precisamente la economía social, la economía ecológica y también las perspectivas feministas sobre la economía, yo creo que devuelven un poco el sistema económico a un espacio más equilibrado. Me refiero a un sistema económico basado en lo monetario, ¿no? Tanto la economía social como la economía ecológica o el feminismo lo que hacen es intentar colocar, sustituir a la acumulación como centro de la experiencia, ¿no?, o al valor económico como centro de la experiencia por otras cuestiones, ¿no?, los cuidados, el mantenimiento de la vida, el mantenimiento del trabajo, la producción acorde un poco a las capacidades de la biosfera, ¿no? el colocar en general el mantenimiento de la vida en sus diferentes ámbitos en el centro de la experiencia, en lugar de la acumulación de dinero, yo creo que es una tarea fundamental en la construcción del alma, y tenemos que encontrar ahí visiones y comunicaciones y sinergias entre los planteamientos que hace la economía ecológica, la ecología social, el feminismo, ¿no? Y yo creo que pueden alumbrar ahí algunas propuestas, de hecho ya lo están haciendo, de interés muy grande. A mí me parece un espacio muy interesante, muy muy provocador y todavía con mucho...
Sí. Uh-huh. Ya yo que... Tú sabes que en la radio hay una cosa que llaman tiempo. Y yo siempre tengo que, de alguna forma, como acotar. Quedamos como emplazadas a hablar de todo este tipo de proyectos, de experiencias. Hemos condensado como en 24 minutos unos 10 años interesantes de tus últimos 10 años de vida, de búsqueda, ¿no? De militancia, de activismo. Gracias.
Muchísimas gracias a ti.
Un besazo.
Un beso.
Chao.
Hasta luego.
Bienvenidos a todos una semana más a esta sección del programa de que hablamos sobre los puntos de información de derechos sociales. Y esta semana tenemos a nuestra compañera Cristina de Zambra, del punto de información en contraste de La Palmilla. Y bueno, pues antes que nada, hola.
Hola, Miguel, ¿qué tal?
¿Qué tal? Y nada, que nos va a comentar un poquito la evolución del de contraste, el punto, como he dicho antes, que tenemos en La Palmilla, y evolución, cómo comenzó, con qué finalidad, un poco, que nos cuente ya cómo ha ido, cómo ha ido yendo y cómo va ahora mismo el punto. Cristina.
Pues Miguel, te cuento un poquito. En principio, el punto de contraste surge de la iniciativa de la Asociación de Vecinas de los Parados y de Zambra. Como respuesta a las necesidades de la gente que se acercaba a la asociación de vecinas con numerosas demandas sobre situaciones de injusticia que le pasaban o pidiendo información de un montón de prestaciones sociales, información sobre derechos y demás. Y bueno, oficialmente en el local que estamos ahora abrimos en septiembre de este año. Y bueno, evolución del punto, si tengo que evaluar un poquito el punto, te contaría que la verdad es que este año ha sido un poco el de arranque. El de arranque porque, ya te digo, empezamos en septiembre y un nuevo grupo que se enfrenta, ¿sabes?, una nueva situación. Y entonces, nos encontrábamos con varias dificultades. La primera de ellas y la más importante es que el barrio no nos conocía mucho, ni muchas de nosotras conocíamos al barrio. La realidad del barrio, entonces sí que la conocíamos, ¿no?, porque teníamos esta de apoyo a la asociación de vecinas, pero notábamos que nos faltaba eso, ¿no?, conocer mejor la realidad del barrio y tener muchas más relaciones, más redes en el barrio. Entonces vimos que un punto importante era el de la difusión, y este año ha estado más centrado en hacer la difusión, en crear redes con los mismos vecinos, con otras asociaciones dentro y fuera del barrio, Palma Palmilla. Y bueno, todo un poco en relación a darnos a conocer y tener una red de apoyo que sirva tanto a nosotros como a los vecinos a la hora de la información, ya que así se generan redes de apoyo mutuo y pensamos que así generamos lo que pretendíamos en un principio, ¿no?, que era ser un punto de encuentro en el barrio para que la gente, para que fluyera la información, nos retroalimentáramos información, ellos nos contaran, nosotros los contáramos, y poco a poco ir uniendo nuestra fuerza y luchando contra numerosas situaciones de injusticia.
Bueno, ya habéis visto que el tema de la difusión, sirve, es decir, notáis que llega gente que os pregunta, mira, he visto tal cartel o he visto lo que sea de punto.
Sí, la verdad es que, ya te digo, el tema de la difusión ha sido un punto bastante importante este año para nosotras, puesto que estamos empezando. Y la verdad es que desde que empezamos con la panfletada que hicimos folletitos, muy básicos así, llamativos, de color rojo, que dijeran un poquito qué somos, dónde estamos, la hora, y un poquito explicar el significado en contraste, ¿no? Ya sabes, en Palma Palmilla, con las vecinas, tras la justicia social te acompañamos. Y un poquito, usamos el tema también de la información sobre la ayuda social, aunque no es nuestro fin, ¿no? Ya lo sabemos que nuestro fin es crear un poco redes, ¿no?, para la transformación y demás. Pero usamos un poco ese tema de la información, puesto que en el barrio Palma Palmilla sí que nos damos mucha cuenta de que las instituciones y demás organizaciones, que en el barrio no fluye la información muy bien. Entonces sí que notamos un cambio cuando hicimos la difusión, puesto que la gente que se acercaba al punto en su mayoría venían con el papelito o me ha dicho tal que aquí, sobre todo el boca a boca ha servido mucho y el papelito.
Y bueno, a pesar de todas las dificultades que tiene llevar a cabo un proyecto nuevo, ¿qué cosas positivas saqué, por ejemplo, de ese punto, digamos, con otro servicio más institucional, puede ser servicios sociales o lo que sea? ¿Qué veis, qué diferencia positiva entre lo que es el punto y lo otro?
Claro, en primer lugar, como diferencia, que nosotros no pretendemos ser un servicio, ¿no?, y muchísimo menos asistencial, que ofrezca información y punto. sino que pretende ser pues una puerta abierta al barrio y un punto de encuentro donde la gente pueda encontrar pues experiencias similares, donde retroalimentar información sobre la realidad del barrio, de Málaga y del mundo, y poder unir fuerzas, ¿no? Pues para luchar contra todas estas situaciones de injusticia y poder pues tomar cartas en asuntos. Y sobre todo también pues generar una red de apoyo, ¿no? Que la gente no nos sintamos sola frente a todo esto que nos arrolla, ¿no? Todo este mundo que nos arrolla y eso, y diferencia. Pues esa es la principal. Y la segunda, bueno, también que nuestras formas de actuar pues no son eso, asistenciales, ¿no? No estamos detrás de un mostrador, no viene la gente con una formalidad extrema, ni siquiera se lo pedimos, ¿no? Nosotros registramos a la gente, pero un poco por saber, no a la gente, registramos las situaciones, ¿no? Que nos van apareciendo y un poco pues apuntamos el nombre y un número pues por tener algún contacto, por contactar con ellas más tarde, pero en principio no pretendemos registrar ningún nombre, puesto que no somos ningún servicio y no queremos hacer ninguna estadística ni nada, simplemente pues dedicarnos a lo que nos es útil, que es la gente y es la vida y es pues la realidad, ¿no?
Bueno, y el tema de las denuncias sociales, ¿cómo lo lleváis? ¿Hacéis?
Pues denuncias, la verdad que este año ya te digo que hemos estado arrancando un poquito, que hemos estado sobre todo organizándonos y en un principio sí que nos marcamos la meta de hacer una denuncia por lo menos cada cierto tiempo, pero claro, vimos que era muy necesario conocer mucho la realidad, ¿no? Y tener apoyo de la gente también y la metodología, ¿no? Que siempre hablamos nosotras en el punto, que es información, formación, acción, ¿no? Que en realidad no va una detrás de otra, no es una etapa detrás de otra. Es un círculo en realidad y puede ir en paralelo las tres cosas, pero la verdad es que ha sido tan poco tiempo para nosotras que todavía sí que se nos han dado situaciones para hacer acciones, pero ya te digo, es que ha sido un espacio de tiempo muy corto. Denuncias quizás las hemos hecho así a nivel más cotidiano, ¿no? Pues la comunicación con la gente, no sé si eso se podría considerar una denuncia, pero bueno, nosotros sí que hemos denunciado diferentes situaciones que han aparecido en el barrio y bueno, más así a nivel del barrio, de los vecinos y demás. No hemos actuado, no hemos reclamado este año en el punto a ninguna institución ni a ninguna organización. La verdad que todavía no estamos en ese punto de querer marcarnos los objetivos para eso, ¿no? Es ahora lo que nos toca.
Y bueno, pues veis que va mucha gente al punto a informarse de diferentes temas.
Pues gente, pues sí, ha venido bastante gente, sobre todo después de la difusión, ¿no? Que hicimos, como te cuento. La gente parece que ya nos va conociendo más en el barrio y bueno, nosotros también vamos conociendo mucho más a la gente. Y bueno, sí, la verdad es que sí que se ha notado un poquito después de la difusión, que sí que nos conocen un poquito más.
¿Informaciones hacéis?
¿Formaciones? Pues sí, la verdad es que este año también nos hemos dedicado un montón también a formarnos, porque nos dábamos cuenta según íbamos abriendo el punto y a lo largo del tiempo pues que nos faltaban un montón de conocimientos, ¿no? Uno, por ejemplo, era sobre comunicación, una formación que hicimos sobre comunicación en relación pues a todos los comunicados de prensa, notas de prensa y demás, también pues cómo establecer pues una comunicación horizontal con la gente y todas esas cositas. Luego también un montón de gente venía preguntando por ayudas sociales y también vimos que ahí fallábamos un poquito, porque como cambian tanto y es tan difícil pues seguir en la pista, los requisitos y hay un montonazo, pues también hicimos una formación sobre eso. También hicimos una formación sobre la historia, pues, de los puntos de información, que de dónde surgen y demás, y nos sirvió bastante para abrirnos un poco el campo de visión, ¿no?, y ver cómo lo han hecho otros. También la última formación que tuvimos fue sobre inmigración y la ley de extranjería, además el trabajo barrial, que estuvo muy guay, que la verdad que aprendimos mogollón, porque mucha de la gente que viene al punto pues es inmigrante y bueno, también nosotros queríamos conocer un poquito el tema pues que se mueve por ahí, ¿no?, sobre la ley de extranjería, la inmigración y demás.
Bueno, entonces, después de todo lo que nos has contado, ¿cuál es tu evaluación del punto, así un poco en general?
Mi evaluación, pues bueno, yo contaría que la verdad es que hemos aprendido un mogollón, ¿sabes?, unos de otros y otros de uno, que ha sido una experiencia pues chulísima y lo seguirá siendo. Creo que hemos cogido bastante formación, bastante experiencia en esto. Creo que cada vez estamos más en el barrio y el barrio está más y todos somos un poco más. Estamos un poco más unidos todos y creo que tenemos muchísima fuerza ahora como para seguir continuando y creo que estamos en un buen punto ahora, después de todas las formaciones y después de todo el proceso que llevamos, creo que estamos en un buen punto.
De acuerdo, pues nada, simplemente decirte que muchas gracias, Cristina, por compartir, bueno, pues un poco lo que se está haciendo desde ese punto de situado en la Palmilla. Y bueno, pues despedirnos hasta la semana que viene con el programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Miguel.
Renta básica de las iguales. Y mucho más.
Muy buenas noches. Esta semana en la sección Renta básica de las iguales y mucho más, en la sección de noticias os traemos una informacioncilla muy interesante que nos habla sobre el encuentro social alternativo al petróleo que se va a producir en Madrid los días 27, 28 y 29 de junio. Este encuentro se va a hacer también coincidiendo con que la industria petrolera pues se va a reunir en Madrid, como siempre, para llenarnos de mentiras y enseñando la parte de su negocio que más les interesa. El mensaje que nos quieren lanzar es que les apoyemos y que suponen un aumento de la calidad de vida. Pero bueno, ya sabemos que esto es más que mentira porque conocemos los innumerables problemas que conlleva. Por ejemplo, pues que acelera el empobrecimiento de la mayoría de las poblaciones, que rige la política internacional hasta el punto de provocar la guerra en regiones que tienen yacimientos, como por ejemplo Irak, Oriente Medio o Nigeria, que provoca desplazamientos de las poblaciones debido al expolio y a la violencia que existe en las zonas de explotación petrolera, y que bueno, ya sabemos que es la principal causa del cambio climático por sus emisiones de CO2. Fijaos que el 34% de todos los gases de efecto invernadero pues proceden del petróleo y del gas. Como vemos, tras esto pues existe una gran necesidad de búsqueda del cambio, de un cambio político, económico y social que luche contra estos negocios que, obviando el daño que causan, pues siguen engordando y enriqueciéndose. Y bueno, y es que esta gente nos quiere vender que los derechos ambientales y de las poblaciones son secundarios al beneficio. Y es evidente que en el petróleo no hay ni sostenibilidad ni futuro, y que solo se va a poder salir de él si los países ricos asumen de una vez su responsabilidad histórica como principales consumidores de recursos energéticos, reducen su gasto de petróleo y por tanto de transporte, claro, y cambian a fuentes de energía verdaderamente limpias y renovables. Pero nada de esto es posible sin una transformación social que rechace la maximización del beneficio individual basado en la explotación del ser humano y de la naturaleza. Es por ello, para luchar contra todo esto, que se celebra esta contracumbre los días 27, 28 y 29 de junio. Lo bueno es que ya tenemos en nuestras manos el programita que va a estructurar pues estos tres días, 27, 28 y 29. Pues bueno, en principio el 27... lo que va a haber es una inauguración en la que va a haber música, poesía y política antipetrolera, que va a ser en la Plaza Reina Sofía, y de 8:30 a 10:30. Y luego el día 28 de junio las actividades se van a dividir en tres lugares. Uno va a ser el Patio Maravilla, otro la Escuela de Relaciones Laborales y otro la Biblioteca Marqués de Valdecilla. Todas las actividades van a ser de 10 de la mañana a 8 de la tarde. Y bueno, por ejemplo, en el Patio Maravillas, en el local del Patio Maravillas, se van a tratar temas de 10 a 2, como por ejemplo el petróleo y la guerra imperialista, la Europa superpotencia se queda sin petróleo, el modelo productivista, desarrollista y sindicalismo, se va a hablar sobre las deudas ilegítimas del petróleo, sobre las luchas populares contra las transnacionales del petróleo, se van a poner también propuestas de acción, se va a hablar sobre el ecofeminismo, consumismo, liberación sexual, también estrategias de resistencia y sobre todo también se va a hablar, como no, del cambio climático. Luego en el patio, en el mismo patio Maravilla, de 4 a 8 va a haber un cineforum en el que vamos a ver las peliculitas Nuestro Petróleo y Otros Cuentos y Un Tigre al Acecho. Luego va a haber un debate también y se van a tratar temas sobre las petrolíferas y derechos colectivos de los pueblos indígenas y otro tema sobre seguridad, derechos humanos y empresas petroleras. Luego en la Escuela de Relaciones Laborales se van a tratar temas como el mapeo de hidrocarburos internacionales, lecciones de la nacionalización en Bolivia, se va a hablar sobre las privatizaciones petroleras en América Latina, sobre la crisis, hidrocarburos y la guerra, va a haber una mesa redonda sobre las políticas de las transnacionales petroleras, derechos de los pueblos o responsabilidad social se llama. También se va a tratar sobre geopolítica y lobbies petroleros, los impactos de la Repsol en América Latina, se va a analizar también la publicidad de Repsol y otras petroleras, y también se van a dar alguna idea para hacer contrapublicidad. Y por último, en la biblioteca, que era en Marqués de Valdecilla, la biblioteca Marqués de Valdecilla, que es en calle Noviciado número 3, va a haber un cineforum en la que de 10 a 11 vamos a ver Repsol en Yasuni, de 11 a 12 y cuarto Sombra de la Palma, de 12 y cuarto a 12 y media, por último, el final del mundo suburbano. Y bueno, de 4 a 8 se va a hablar del pico del petróleo. Y bueno, este es más o menos el programita de los días 27, 28, 29 de esta contracumbre sobre el petróleo. Y hay muchísimas más actividades, yo animo a que os la leáis, que toda la informacioncita está colgada en la página web de Baladre, que seguro que ya sabéis cuál es. Y bueno, deciros también que el día 29 de junio se va a hacer una reunión también sobre la Unión Europea, ¿para qué, para quién?, que será de 2 a 6 de la tarde en la sede de Ecologista en Acción, en Madrid. Y bueno, sin más, ya acabo, animaros a todos y a todas a asistir a este encuentro, que seguro que va a estar muy interesante. Y nada, despedirme hasta la semanita que viene. Nos vemos, muchos besos.
Espacio de Información Social.
Muy buenas noches, compa. Hoy en la distri de Zambra os hablaremos del nuevo librito de Ramón Fernández Durán, El crepúsculo de la era trágica del petróleo, pico del oro negro y colapso financiero y ecológico mundial. Este librito nos habla del fin, como el fin de la era del petróleo está ya en el horizonte. Ese fin no acontecerá cuando se acabe el petróleo, sino bastante antes, cuando se inicie y profundice el declive de su oferta, a partir del llamado pico del petróleo, tal y como alerta este texto. Pero esta era del petróleo que hemos vivido especialmente en el siglo XX y muy en concreto en su segunda mitad, una etapa de crecimiento económico espectacular que ha beneficiado a una minoría del planeta y que ha incrementado las desigualdades sociales y territoriales como nunca en la historia de la humanidad, ha sido también una era trágica. De ahí el título del libro. El petróleo ha estado íntimamente relacionado con los principales conflictos bélicos del pasado siglo y por supuesto está estrechamente ligado con las nuevas guerras del recién iniciado siglo XXI, Irak, Afganistán, Sudán. El libro realiza un recorrido histórico por la explotación del petróleo y analiza cómo ésta ha estado relacionada con las grandes dinámicas geopolíticas, cuyas tensiones se han ido concentrando principalmente en torno a Oriente Medio, donde están 2/3 de las reservas mundiales de crudo restantes. El fuerte alza del precio del crudo desde el inicio del nuevo milenio y la subida espectacular de la cotización del barril en los últimos tiempos son indicadores de que la era del petróleo barato se ha acabado para siempre. Pero el declive energético que supondrá el pico del petróleo conllevará sin lugar a dudas el inicio de la era del decrecimiento. un decrecimiento sin fondo y sin fin, como resalta este texto, sobre todo porque tras el pico del petróleo vendrá el gas y luego el del carbón. El fin de la era de los combustibles fósiles muy probablemente implica el colapso del modelo civilizatorio que conocemos, que está chocando ya con límites ecológicos del planeta. El presente libro apunta a las claves para comprender la enorme trascendencia de los nuevos escenarios que se abren y examina cómo las actuales estructuras de poder se preparan para abordarlos recurriendo a medidas cada vez más autoritarias y belicistas. Pero también, en este librito, se señalan las oportunidades que se nos abren con todo este marasmo para poder caminar hacia otros mundos posibles. Bueno, como veis no tiene desperdicio. Y bueno, este librito edita Virus Editorial, su autor, como ya os he dicho, es Ramón Fernández Durán, y tiene un coste de 6 eurillos. Así que si queréis comprarlo, ya sabéis que los puntos de venta los podéis encontrar en las páginas web de Baladro de Zambra o a través del número de teléfono 952-30-41-94. Muy buenas noches y bueno, se despide Marisol con un besito muy grande.
Y hasta aquí ha llegado el programa de esta semana, Nosotras las Personas. Como siempre, muchas gracias a todas las que hacen posible pues este programa, a Yayo, de Ecologistas en Acción, a Punto en Contraste y a Cristina, Marisol y Miguel de Zambra. Hoy mandamos saluditos también para Manolo Sáez y para Cristina, que hace poco estuvieron por aquí, por Radio Pimienta, por Canarias. Muchos besitos y esperamos que vuelvan muy pronto. Hasta la semanita que viene. Ajul.
Cuando era niño mi barrio era un continente y cada calle era un camino a la aventura. En cada esquina una memoria inolvidable, en cada cuarto una esperanza ya madura. En nuestros viajes de ida y vuelta a los luceros fuimos piratas, saltimbanquis y vaqueros. Nuestra pobreza nunca conquistó al dinero, pero en las casas nunca se rindió el yo puedo. Me iba a la cama con la fe del que ganó, me despertaba con la paz del que aprendió. Que lo importante en esta vida es el tratar, que lo que cuesta es lo que no voy a olvidar. Crecí luchando como nosotros, los que crecieron como yo, de humilde cuna, con su fortuna, hecha de sueños como yo. Adolescencia no fue fácil de llevar, como tratar de atar un zapato al caminar. Nuestra inocencia retrocede al comprender que en la vida real la injusticia puede golear a la verdad. Muere familia, se nos va el primer amor, se confunde lo que una vez se afirmó. Una mudanza deja el viejo barrio atrás, crece el bigote y la responsabilidad. Trabajaba y pensaba que otros como yo, siempre tan jóvenes sentían mi soledad. Si aún compartían nuestras almas la ilusión de que el muchacho siempre triunfara al final. Me preguntaba si aún habrían otros como nosotros, como yo, aún resistiendo, aún sin rendirse,
aún recordando como yo. De los años me encontré con los muchachos con los que solía jugar, con los que senderos de estrellas caminé, cuando el horizonte era un atajo sobre el mar. Y recobramos las memorias con café, y nos tratamos aún de tú y no de usted. Y reafirmamos la lección que el tiempo da, cuando hay vida siempre hay posibilidad. La lucha sigue y sobrevive como nosotros, como yo. Y en otros barrios hay otros niños como nosotros.
Perfume a flores, Walter. Puerto Rico.